casa y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya bajo la noche eterna. Sé que el cosmos cuida a todos por igual. Dame algo esta noche. Esta noche es especial. Voy a recorrer tu casa en la oscuridad. Dame algo esta noche.
Pasaron 35 minutos de las 18 y suena La Noche Eterna, viejo tema de El Matón Policía Motorizado. Y para mí es un honor estar aquí con Santiago Motorizado.
Buenas.
Que escribió en este tema, que ya debe estar cansado de escuchar porque es un tema ya antiguo, muy, muy pasado. Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo. Vos decís, ¿por qué yo destaqué esa frase de esta canción? No lo sé, para terapia.
No, bueno, habla de muchas cosas la canción. No, trato de evitar la explicación, ¿no? Pero esa frase me gustaba, encajaba con... No voy a decir nada, voy a rodear un poco, pero... Con el concepto de la canción, que tiene un disparador muy puntual, que hace como una especie de juego misterioso, y la frase de derrumbar la casa y empezar de nuevo es muy significativa. Y listo, bueno.
Bueno, ¿cómo andas, Santi? ¿Bien?
Bien, bien. ¿Cómo andan ustedes?
Estás a punto de encarar una gira larga.
Sí.
Tenés un Movistar ahí con El Mató. Super Terror, el último disco. Está girando por todos lados. ¿Cómo te sentís en este instante de la vida de un músico, que es salir a la palestra, no defender un material?
No, contento, contento. Me gusta. Estoy contento con el disco. La verdad que una búsqueda de ampliar un poco el universo musical, sonoro de la banda, y eso se logró, y la respuesta fue buena, y a partir de eso nada, aparece esa otra etapa de las nuevas canciones, que es lo que pasa en vivo, ¿no? Y es lo que más me divierte, así que estar arriba del escenario es el lugar donde soy feliz, y me gusta, la verdad que... No sé, la sensación es rara, ¿no? Hay momentos donde, tardes como hoy, que son medias melancólicas, donde me siento un poco de fiaca, ¿viste? Pero después cuando estoy en el viaje, cuando estoy ahí, cuando estoy en la situación, soy muy feliz. Así que nada,
es una mezcla de sensaciones. ¿Vos cargas, no, con ese estigma de la melancolía? Te acusan de melancólico.
Bueno, sí, hay una atmósfera bastante melancólica en las letras del Mató, un poco en la estética general. Pero yo me autopercibo bastante alegre y divertido. Pero bueno, ¿viste? No, la autopercepción...
A veces falla.
Hay que dudar. Sí, sí.
Santi, Motorizado, la verdad que debe ser un sueño para vos sentir que una banda de rock es sustentable, ¿no? Es algo que funciona, que aquello que comienza con un grupo de amigos finalmente se transforma, ¿no?, en un proyecto de vida, en algo que es medio central. No sé, ¿cómo la vive alguien como vos que ve que la cosa funciona?
No, total, total. Nosotros cuando arrancamos no éramos amigos del barrio, de La Plata, de la periferia de La Plata, y no teníamos ambiciones ni nada, solo vivir la experiencia de juntarse... hacer música, a ver qué pasaba con eso. Y de repente en estos 20 años, el año pasado cumplimos 20 años de estar haciendo esto, y pasaron un montón de cosas, ¿no? Y sí, a llegar a este punto de, no sé, bueno, ahora presentar, anunciar en Movistar Arena, un espacio ahora tan importante de la ciudad, y nada, vivir estas aventuras, ¿no? Nos vamos también de gira por Estados Unidos.
Es impresionante la cantidad de fechas que tienen. Acá tengo que el 21 de abril hacen Montevideo.
Sí, tocamos en el Cosquín Rock de Uruguay.
Allá. Después se van a Houston, Estados Unidos, siguen por Estados Unidos, siguen, Los Ángeles, Las Vegas. Después se van para Irlanda.
Después vamos a Europa, tocamos en Barcelona, en
Londres.
Sí, en Londres y en Dublín.
Vuelven a Buenos Aires, hacen el 16 de junio en Movistar.
Claro.
Y después se van para Madrid.
Sí, después tenemos un festival en Madrid en julio.
Pues vuelven a Córdoba, una locura. No, no, Córdoba allá. Córdoba.
No, no, es Córdoba.
A Córdoba acá, sí. Y después van a Menorca, bueno.
Ah, sí, 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 toda una. Y de vuelta.
Una temporada invierno de aquí o verano de allá.
Sí, este año vamos varias veces a Europa, vamos y venimos.
¿Y te gusta la gira? ¿Me contabas que sí?
Sí, sí, me gusta, me gusta. Estoy en casa y también, no sé, disfruto estar en mi casa, ¿viste? Pero cuando estoy ahí ya arranco, estamos en la ruta, es un momento ideal para mí.
¿Cómo definirías hoy la banda? Digo hoy porque las bandas mutan, ¿no?
No sé, yo la definiría igual que siempre. Esquivo algunos motes así muy de... estas, no sé, catalogar con los estilos, y eso siempre lo esquivé, pero lo que sí tengo claro es que todo el tiempo estamos con cada canción, con cada etapa, ampliando un poco lo que es, ¿no?, el universo nuestro, y tratar de esquivar esas formas que fuimos definiendo como marca de estilo propia del proyecto, ¿no? Tratando, ¿no? Siempre hay algo que te acompaña todo el tiempo a la hora de componer, escribir o cantar y después eso, hacer el juego de investigar y meterte en otros caminos.
¿Dónde es el quiebre? Recién contabas el inicio de la banda. ¿Dónde es el quiebre donde dejan de hacer música por hobby para decir, nos dedicamos a esto? Porque no sos vos solo, sino es una banda donde todos se tienen que poner de acuerdo.
No, la verdad que en lo que es el compromiso para con la música y todo eso siempre estuvo, fue muy potente desde el día uno, porque eso también, o sea, hay dos situaciones, ¿no? Nunca lo vi como un hobby, jamás, pero sí, por ahí la pregunta va por ahí, en un momento se convirtió en un trabajo, ¿no? En nuestro sustento económico. Ese quiebre no es difícil de definirlo, porque fue todo muy gradual desde el día uno, ¿no? Empezamos a sacar nuestro primer disco y con el segundo disco ya venía un poquito más de gente a los shows que el disco anterior y el tercero así, pero todo muy gradual, ¿no? Entiendo que quizás con la Dinastía Scorpio, que salió en el 2011, creo, ahora me perdí, 2012 quizás, 2012.
Ahí empezó ya como una...
Sí, ahí, pero todo venía de algo gradual, ¿no? Y cuando salió ese disco que lo grabamos en Ion, me acuerdo, que también pasamos un poco del sonido lo-fi a algo más así, más amigable para el sonido más hi-fi, sin llegar a hacerlo, ¿no? Pero bueno, dentro de nuestra historia sí, y quizás eso marcó un poco también, más llegada a otro público, que el gran público está acostumbrado a un registro sonoro más de la radio, digamos, por poner un mote, ¿no?
En algunas cosas, digamos, si bien son otros tiempos y otros modos de difusión, digamos, hay una estirpe de La Plata, una estirpe platense que tiene que ver quizás con el paso a paso, ¿no? Porque pienso en los Redonditos de Ricota, que también iban paso a paso y cuando se quieron dar cuenta ya estaban llenando Huracán. Y con Virus pasó algo parecido.
Total, la verdad que sí, yo no crecí
mucho... Hay una estirpe,
mucho,
en un linaje, ¿no?
Total, sobre todo porque yo no crecí mucho con la cultura de los Redondos y todo eso, pero era algo que se sabía, digamos, ¿no? Más allá de si te gustaba o no, si eras fan de los Redondos, que los Redondos habían hecho algo diferente a lo que hacían las bandas, ¿no?
Lo que hacía Soda Stereo,
claro, diferente a los caminos de la industria, ¿no? Y eso estaba, ¿no? En la cultura general, digamos, no sé si del platense más, pero obviamente los Redondos muy grandes y se tenía en cuenta en todas partes, ¿no? Pero después el ritmo de la ciudad, cierta dinámica que se genera con los estudiantes que vienen todo el tiempo, que le dan como una frescura juvenil, que se va renovando año a año. Hay algo ahí en la mezcla de todas esas cosas que sí, que de alguna manera ese camino que habíamos elegido, la independencia, que lo mantenemos hasta ahora, era un camino posible, ¿no? Y que tenía su potencia y... Y la verdad, cuando nosotros arrancamos, ni nos discutíamos qué lugar, por dónde recorrer este proyecto, ¿no? Era como que no esperamos nada de nadie. En aquellos años La Plata estaba más alejado de la capital que ahora, ¿no? Porque era otro mundo, otra forma de comunicarnos. Entonces era un camino que estaba bien, de muchas bandas también, ¿no?
Muchas,
no solo
nuestras.
El camino de la independencia, autogestión. y la verdad que fue muy placentero recorrerlo. Y hoy, obviamente, con más recursos y armando un equipo cada vez más grande, es más cómodo, pero sigue siendo igual de feliz, ¿no? Sigue siendo un desafío, ¿no? Y está bueno.
Santiago Motorizado, ¿eh? Del Matón, policía motorizado, aquí en Flores Negras, ¿eh? Un honor, ¿eh?
Decías que en este disco buscaron ampliar el universo sonoro, sí, de la banda. ¿Cómo se toman esas decisiones estéticas? ¿Es entre ustedes? ¿Aparece un productor? ¿Hay una mirada de afuera? ¿Cómo trabajan ese tipo de decisiones?
No, es entre nosotros. Todos tenemos como una especie ahí de espíritu de productor, todos. Somos inquietos en eso y tenemos claro que por lo menos eso está en el horizonte a la hora de hacer un disco nuevo, ¿no? Después, es verdad, está en el horizonte el cambiar o el ampliar, pero después hay un montón de caminos posibles y todos están buenos, son válidos. En este disco puntual, a partir de las canciones y cierto espíritu que marcaba la canción para ir para un lado estético, en un momento se agruparon como dos grupos de canciones, ¿no? Fuimos muy ambiciosos cuando arrancamos y preparamos como 20 proyectos. Veíamos que no íbamos a poder terminar las 20 canciones, entonces agrupamos como dos grupos, ¿no? Y perdón la redundancia, me puse un poco nervioso, pero quedó muy definido este sonido que marca Super Terror y quedó ahí a la espera otras canciones que van por otro lado. Entonces fue particular en ese sentido que había dos rumbos que habíamos tomado, otro quedará para después para terminar de desarrollarlo. Pero sí, nace ahí un poco de las canciones y de la charla nuestra, ¿no? Y a veces en un punto, en ese proceso de grabación y de idea, se va formando ese sonido, ¿no? No está siempre tan planeado. Así que un poco se da de esas diferentes maneras.
¿Está un segundo plan la canción que abre Super Terror? Si no la buscamos, yo creo que la había pedido, pero bueno, a lo mejor no está. Pero así abre, y me encantó que abran un disco con una canción que se titula Un Segundo Plan.
Y bueno, hay que tener un segundo plan, siempre.
Está buena. Y también me pareció impresionante todo lo que vos hacés más allá de la banda. Sos una persona muy curiosa y sos muy futbolero. Recién hablamos, sí, fuera de aire sobre tu condición de hincha de Gimnasia y Esgrima de la Plata, pero a su vez también fuiste muy involucrado con toda la gesta de Qatar, de la selección.
Sí, estaba muy enloquecido. Cuando arranca el Mundial me vuelvo muy estúpido. Todos los Mundiales, ¿no? Es un periodo, igual es un periodo para mí que es, no sé, superior, un estadio superior de la humanidad, y todos nos volvemos locos por eso, ¿no? Es un evento especial. Pero sí, estaba muy activo en Twitter, ¿no? Sobre todo, ¿no?
Ahora, totalmente.
Estoy buscando en Google si hay algún sistema para borrar tweets viejos, porque uno por uno me da fiaca. Pero sí, la verdad que fue increíble. Además, tengo la edad justa.
Vos sos del 80, ¿no?
Yo nací en el 80, entonces no recuerdo el Mundial 86. La verdad que no recuerdo nada. Pequeñas imágenes. Me acuerdo de la sombra de esa cosa que era como un sol que daba sombra en el Estadio Azteca. Eso me acuerdo de chiquito porque decía como el sol da sombra, o sea, no entendía lo que pasaba. Y después, no mucho más. Pero entonces tengo la edad justa para haber vivido con conciencia todas las derrotas mundialistas después del 86. Claro. Si era un poco más joven, bebía menos derrotas, entonces sufría un poquito menos. Claro. O sea, acumulé todas esas derrotas, las tengo en mis recuerdos igual, melancólicos.
Igual yo te digo que lo de Qatar, sí, fue decepcionante. Porque estás con un viejo que yo tenía 13 años en el 78.
Ajá, bien.
Fui a la cancha con mi viejo. Sí. 86, me acuerdo, por supuesto. Y yo te digo que lo que jugó este equipo, perdón, Zarratea, que me meta en tu terreno, no se puede creer. Y aparte que fue en verano.
Sí, hubo cosas que le dieron especiales.
Mucho asadito, ¿no? Y pileta.
Mundial en verano argentino es algo que nunca pasó, nunca va a volver a pasar. Entonces es algo que fue especial, obvio, totalmente. Sí, lo disfruté un montón. Fue un momento de... Además me había reservado, que no lo había hecho en otros mundiales, ¿no? Me había reservado ese mes para que no tocarle. Había dicho a nuestros managers que no hagan nada ahí. Incluso con la idea de a ver si podía viajar a Qatar, que al final no se dio, pero mejor.
¿Te coparon la parada los traperos?
No, bueno, sí, los streamers, los traperos, todos esos estaban allá. Pero me gustó igual vivirlo acá, me pareció que fue una buena elección.
¿Conocés?
Sobre todo por eso, ¿no? La cosa del verano.
¿Pudiste conocer a alguno de los jugadores? ¿Te interesa eso?
No, me hice bastante amigo de Matías Mana, que es uno de los chicos del cuerpo técnico, que es un poco el encargado de los videos, de analizar los rivales, que está en la tribuna en realidad, ¿viste? No es muy conocido. Siempre está Aymar con un microfonito y habla con Matías Mana, que está arriba, y le tira ahí la data. Es como una especie como del nerd de toda la del cuerpo técnico.
Claro, yo pensé que ibas a decir Di María,
Messi. No, pero ¿sabes qué? No, lo digo esto porque es pues un importante. Pibe muy especial, total. Me parece muy divertido él. Y todas las veces que estuve con él, estuve varias veces, una vez estuve en el hotel de la selección con él charlando, nunca me despertó la gana de decir, che, no puedes conseguir que venga Di María o alguno. No sé si me interesa mucho conocer a los jugadores. Sí, mejor. No. Y él sí, es un crack.
Ahí está sonando un segundo plan, de fondo, que es así, abre Super Terror.
Quería preguntarle a Santiago si, por ahí por desconocimiento, ¿te cuesta juntar las dos pasiones, digamos, tu condición de músico con el fútbol, que lo sentís tan cerca?
Me cuesta, sí. La verdad que escribir sobre fútbol es difícil, ¿no?
Es un tema de uruguayos.
Es una cosa así. Es algo que ya se hizo de alguna manera y que no, de las veces que se hizo, no, muy pocas veces me pareció interesante. Me gusta mucho la canción de Manu Chao, Maradona, porque no habla de fútbol, habla de una persona, una claro, persona sí. Que está ahí.
Un héroe.
Sí, de un héroe extraño, ¿no? En caída, en su vida.
Pero no le ves la beta, digamos.
No le encuentro yo, ¿viste? Esa. No, la verdad que no. Pero sí, hace poco, después del Mundial, que realmente ahí algo me sacudió especialmente, escribí por primera vez sobre fútbol, que fue a partir de una invitación que me hizo Facu Eblay. Facu Eblay es el productor de Woz, que siempre lo acompaña a Woz en toda su historia musical. Y el año pasado sacó su primer disco solista. Y me invitó a cantar, me invitó a escribir una base musical que le había hecho.
Qué bueno eso.
Sí, la verdad que la pasé bien. Y ahí me animé y le dije, mira, Facu, esto que voy a escribir ahora, lo que te presento, habla del amor que tiene Messi por la Copa del Mundo, por un objeto, ¿no? Un objeto preciado. Me dijo, genial, vamos para adelante. Empecé a escribir sobre eso. Y después Woz se sumó también de invitado. Y Woz, sabiendo ese disparador, también él empieza como a rapear.
¿Salió ese tema?
Sí. Se llama Investido. Nada, bueno, lo pueden buscar ahí en las plataformas digitales. Pero fue la primera vez que me salió algo así, ¿no? Buscarle la vuelta de... No hablo de la pasión del fútbol que siento yo, ¿no? Que tampoco me nace expresarla, ¿no? Que la expreso de otras maneras.
En una época, en la década del 70, sobre todo, y parte de los 80, el rock y el fútbol iban muy separados.
Total.
Muy separados. Eran como dos mundos totalmente, te digo, hasta antagónicos.
Sí. No. Y después en los 90
se futbolizó.
Se futbolizó.
¿El rock o se rockerizó el fútbol?
Mirá, lo que pasaba, me acuerdo, en las 90 era que había una unión del rock con el fútbol, pero nosotros, que en esa éramos muy jovencitos, hacíamos música alternativa. Todo lo que tenía que ver con el alternativo todavía seguía peleado con eso popular, claro, ¿viste? Sí, de fútbol. Y después ya copó todo, tanto en todos lados, sí, total. Pero me acuerdo de eso, me acuerdo que nos sorprendíamos cuando un músico independiente, alternativo, que era un con los pelos teñidos, un flacucho, de repente era un crack cuando fue, decía, ¿cómo puede ser? ¿Viste? No, era algo, cosas que no coincidían, ¿viste? Acá estaba viendo justo la revista, están los faunos, gato sí. De los faunos, si vos lo conocés, decís, este pibe no puede jugar. Claro. Después a charlar un poco con él, decís, no tiene nada que ver con el fútbol, y es Maradona.
Es un crack.
No, pero es un crack.
¿Y vos la movés?
Yo... Ah, ¿cómo describirlo?
Tenés pinta de hacer un 4 de esos que no dejan pasar a ningún wing, ¿no?
No, yo juego siempre de 10, tipo, soy muy fan de Riquelme. Tengo...
¡Epa, qué vara alta!
Soy fan de Riquelme, dije, no dije más nada. O sea, porque fan de Riquelme somos todos, pero después jugar... No, en un momento, le digo a mis compañeros que son más jóvenes cuando voy a jugar 2 veces por semana a fútbol. Les digo que, nada, en los 18, 19 años era súper grande. Así no lo digo sin vergüenza porque es tiempo pasado. Así
hay un pasado de gloria que nadie vio.
Tengo todo roto, tengo roto una rodilla, el tendón de Aquiles, 500.000 esguinces. Y ya, siempre me gustó pisarla, pero ya abuso un poco de eso porque es un recurso para no evitar correr, ¿viste? No evitar, porque ya no puedo ir gambeteando para adelante, pisando con las dos rodillas libremente. Entonces la voy pisando y eso me sale bien. Ese truquito me sale bien.
Santiago motorizado.
Pongo el culito como Riquelme, que lo tengo un poquito más grande.
Andás a ver si lo que dice es verdad, ¿no? Porque total, los discos están grabados. Uno puede escuchar, ¿no? Bueno, cómo voló el tiempo, Santiago. Quiero recordar lo del 16 de junio en Movistar y, bueno, toda esta gira Nos escuchan en todo el país y bueno, también a veces nos llegan mensajes de Montevideo, donde vas a estar. Pero bueno, yo te súper agradezco que hayas venido. Quedó corta la charla, que teníamos un montón de música incluso para pasar. Bueno, suerte con todo lo que viene.
No, bueno,
este
gracias.
Super terror.
Gracias.
Y mira, si no paso esto, me matan. No podrás, que hiciste como una broma en los encuentros de Mex Urtiz Berea, que es un tema de Cristian Castro. ¿Cómo? Hoy estuvimos haciendo un homenaje, por ejemplo, a Nino Bravo. Yo decía, si viene hoy Santi motorizado un poquito más temprano, yo creo que le va a gustar escuchar a Nino Bravo estudio.
Me encanta Nino Bravo, claro, claro.
¿Y Cristian Castro?
No, y Cristian Castro también. No fue tan una broma. Obviamente que, llamó mucho la atención verme a mí cantando una canción de Cristian Castro, pero esa canción yo la defiendo a muerte, me parece un temazo.
Es un temazo. Y qué lindo que eran los encuentros, son los encuentros en la casa de Mex.
La verdad que sí, ahí encontraron ahí una idea que está buena y son muy divertidos, sí, total.
Ahí está sonando. Bueno, gracias, Santi.
Gracias a ustedes, la pasé muy bien.
Bueno, suerte.
Bueno, hasta la próxima.
Y bueno, gracias a todos los que están ahí enganchados, ¿eh? Flores Negras, gracias a todo el equipo de producción. Jorge, Sergio, Juan Pablo, Mariana, nos vemos mañana. Nos vamos con este tema, este cover de Cristian Castro. No podrás, canta ahí Santi Motorizado. Chao.
Si estoy llorando.